Bienvenidos al podcast de Libertarios.info en este episodio 22. Yo soy Hugo.
Yo soy Ángel Corro.
Esteban González.
Y yo soy Andrés Marquina.
Ese es nuestro invitado del día de hoy. En los controles tenemos a José Torra, como es nuestra costumbre. Tenemos el día de hoy, hemos titulado este podcast como...
¿Aló, Libertario?
Así se llama ahora, porque Andrés...
Muy adecuado.
¿No? Andrés Coterráneo. Mío, maracucho, extraordinaire y venezolano también. Eso sí está en discusión, si Maracaibo es Venezuela. Pero lo recibimos en México, cariñosamente, para que comparta con nosotros las impresiones tanto de Venezuela como del objetivismo, como del libertarismo. Ahorita hablaremos de eso, no sabemos aún si se identifica como libertario o no. Sabemos al menos que es objetivista. Y bueno, comencemos. Venezuela es el primer tema.
Sí, es muy conveniente tenerlo acá ahora, especialmente, ustedes habrán visto las noticias acerca de la devaluación que acaba de ocurrir recientemente en Venezuela. Se especula que Chávez ha vuelto a Caracas, o eso informó a través de su cuenta de Twitter, y una serie de cosas que hacen dudar bastante de su revolución bolivariana. Así que, bueno, habla, Andrés.
A ver, ¿qué podemos hablar de Venezuela? Yo siempre digo que Venezuela tiene las mejores mujeres, pero los peores políticos. ¿Por qué? Porque todos los políticos son o tienen influencia socialista, colectivista. No sé si es aquí es común, pero allá los llamados derecha en verdad son izquierda también. Son partidos de izquierda.
Los que acusa el gobierno y grita que son de derecha, sí, y la dice, extrema derecha.
La extrema derecha, los neoliberales. Y a la final... Si tú ves los periodos presidenciales o las políticas económicas y las políticas o los cambios legales que se generaron, de igual forma es socialista. Entonces el problema de Venezuela parte de la base de que tiene una mala ideología o parte de la premisa de que filosóficamente estamos mal.
Desde el principio, ¿no? Más allá de los detalles.
Sí, creemos que el petróleo nos pertenece por ipso facto, no creemos que el derecho a lo no ganado existe, derecho a que el gobierno, si yo estoy mal, me dé dinero, bien sea desde el punto de vista de que soy un adolescente de 14 años y salí embarazada, bueno, el gobierno te premia con una misión o simplemente con un pago mensual por, digamos, por tu problema. Esto ha existido siempre, no es desde Chávez. El socialismo en Venezuela siempre ha existido. De hecho, Carlos Andrés, llamado el neoliberal.
Carlos Andrés Pérez, que gobernó a Venezuela en dos ocasiones distintas.
Correcto.
1978, más o menos, cuando fue la expropiación petrolera de Venezuela, la nacionalización petrolera, y posteriormente, correcto, desde el 88 hasta que lo sacaron del poder. 3 años después.
Fue a quien Hugo Chávez golpeó, bueno, a quien le hizo un golpe.
A quien le hizo el golpe. Si tú te pones a analizar todas las medidas económicas que él realizó, la está realizando igualito Chávez. En aquel entonces se generó el RECADI, que es el CADIVI de ahora, que es control cambiario. En Venezuela hay un control cambiario. Eso es interesante explicárselo a los extranjeros, porque usualmente la gente no conoce qué es un control cambiario.
Sí, por ejemplo, aquí en México la gente asume que puede... Que bueno, puede comprar y vender dólares con relativa facilidad. Si me voy a viajar, perdón.
No, que no es cierto.
Ah, no, o sea, en realidad no es cierto aquí en términos de si quieres comprar o vender dólares para algo serio, ya hay muchas restricciones, pero aquí en México, si vas a viajar, compras tus dólares, te llevas tus dólares y bueno, el cambio, el precio del dólar en México es un precio de mercado. Tan precio de mercado como puede ser entre dos divisas controladas por sus respectivos gobiernos, pero es un precio de mercado. Tú, bueno, un peso actualmente cuesta, perdón, un dólar cuesta más o menos como 13.50 o algo así. En Venezuela hay varios precios de dólar. Cuéntanos un poco eso.
Sí, Andrés. Y gracias a los controles cambiarios, como todo control genera su mercado negro, hay un mercado negro de divisas, usual, bueno, el oficial, ahora revalorizado, optimizado según nuestro presidente, es de 6.3, pero el mercado negro está alrededor de los 20, 21 bolívares por dólar. Estamos hablando de 3 o 4 veces más. Eso siempre ha existido desde que, por supuesto, se generó el control y existió cuando estaba Carlos Andrés Pérez. En verdad, estamos viviendo, digamos, o estamos repitiendo los malos ejemplos que se generaron en gobiernos anteriores.
Es como la reedición del socialismo setentero, sesentero.
Más romántico, más emocional, más... más emocional, más llega mucho más a las masas, puesto que está muy bien articulado. Tienen un líder que es muy carismático, que es muy inteligente, aunque muchos digan que no. Yo pienso que Chávez es inteligente, muy estratega. Pero, por supuesto, la inteligencia puede ser usada para el bien y para el mal.
Y también el carisma del liderazgo, ¿no?
Claro, totalmente.
En su caso, tiene hay un elemento fuerte de tutoría. Él tuvo varios tutores a lo largo de del inicio de su carrera política, y ahorita yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Andrés, pero el tutor ahorita es Raúl Castro y Fidel Castro.
Sí, tiene sus asesores.
Tuvieron su momento a Miquilena, otros viejos comunistas. Cerezole, comunistas de vieja guardia, que le decían cómo hacer las cosas. Ahora lo tiene muy bien aprendido, ¿no?
Sí, sí. Y digamos que le ha resultado. Porque si me dicen, en Venezuela hay dictadura. Sí. O sea, es muy subjetivo eso. O sea, ¿por qué? Porque lo ha hecho muy bien. Él viene y te cercena algunas libertades, pero te da libertades para otras cosas. Si, por ejemplo,
regalitos.
Expropia, sí, sí. O sea, no es absoluto, sino es relativo. Yo tengo una fábrica que es la que produce, por decirte, el caso de Cemex.
Sí.
Él viene y expropia Cemex, pero no expropia tu local, que es el normal de la clase media, tu empresario o tu pyme. No te la va a expropiar. Expropia grandes, pero supuestamente te protege a ti en las pequeñas.
Entonces, es parte del discurso emocional, ¿no? Yo estoy quitándole a los grandes empresarios burgueses que te están quitando, pero yo te estoy cuidando en lo tuyo. Cosa que vemos que no pasa en Cuba, por ejemplo.
Sí, es absoluto. Allá no, allá es muy relativo y, digamos, ese ha sido el éxito de su socialismo, entre comillas. Que no ha sido muy, no ha sido un batazo, sino ha sido pequeñas dosis. Pequeñas dosis de totalitarismo, pequeñas dosis de controles, pero por supuesto, todo control genera sus distorsiones y es lo que estamos viendo ahorita. Ahorita, de un viernes a la semana siguiente, se devaluó 46% la moneda. 46%. Eso en otros países es...
Una catástrofe. De viernes negro, de lunes negro. El día en que caiga se vuelve negro.
Y de paso lo maquiavélico que lo hizo el viernes previo al carnaval, a la Semana Santa.
Al carnaval. Que Venezuela es un gran feriado donde todo el mundo sale a la playa.
Donde todo el mundo ya estaba, ya cuando ellos dieron la cadena, quizás ya todos estaban empacando, ya todos estaban dentro de sus piscinas o en sus playas. Y digamos para minimizar el problema mediático que pudo generar en ese momento en caliente. Pero a la final tenemos 46 o somos 46% más pobres de un día para otro. Ahora todo va a subir 46%, por supuesto.
O más.
Una inflación que en promedio desde que está Chávez es 22%.
Creo que ahorita la inflación de Venezuela es la segunda más alta del mundo y ha sido la primera en momentos, ¿no? Después de la catástrofe de Zimbabue. Correcto. Venezuela es el país con...
Gracias a la dolarización de Zimbabue, la inflación en ese país va a la baja, así que posiblemente pronto veremos que Venezuela sea el país con la mayor inflación del mundo.
Exacto, sí. O sea, ese tipo de cosas nosotros los libertarios lo entendemos de la manera como, bueno, el Estado en su afán en algún momento tiene que colapsar y eso es un afán de gasto público. Llega un momento donde se les acaban los fondos, ¿no? Quisiera poner esto sobre todo para los que nos escuchan que no sean de Venezuela. Un poco en la perspectiva, Venezuela es realmente dependiente de sus importaciones.
Correcto. De hecho, desde que está Chávez ha aumentado las importaciones 500%, 600%. O sea, es algo que Antes nosotros éramos famosos por el café, ahora tenemos que importar café. Antes éramos famosos por la carne, ahora tenemos... Antes importaba, pero era, digamos, un... era muy poco la importación de carne. Ahora
era más sobre rubros específicos, tipos de carne.
Sí, con... la uruguaya, argentina, más, tú sabes, más enfocado a ciertos cortes. Sí. Pero ahora el pollo es importado, entonces,
digamos... La leche en polvo es importada.
Sí. Harina pan. Yo quería relacionar un poco estos dos temas, porque por un lado, bueno, como nos estás comentando, de un día al otro, el dinero que tienes en tu bolsillo vale menos.
Correcto.
¿Por qué no es una decisión fortuita? Que de repente de la noche a la mañana el gobierno lo tenga que hacer, como dice Hugo, esto ya es el resultado de pequeñas distorsiones a lo largo del tiempo. Pero mezclando un poco los dos temas, ¿qué tanto afecta el que se reduzca tu capacidad de compra como venezolano si de entrada tienes una escasez en términos de oferta, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cómo el gobierno venezolano ha lastimado por el lado de la demanda, el poder adquisitivo del venezolano, pero ¿qué sucede? O nosotros como libertarios a veces escuchamos historias que no igual no podemos comprobarte de manera tan cierta, pero en cuanto a escasez de productos, ¿tú crees que también sea un problema que haya crecido a lo largo del tiempo a través de la administración?
Claro, es que prácticamente Venezuela es, o el gobierno venezolano es el gran productor o el que mueve la economía en Venezuela. ¿Por qué? Porque él ha expropiado muchas fábricas grandes, muchas empresas grandes, industrias, que por ejemplo, la industria del cemento, la industria de la cabilla, fincas.
En México se llaman varillas.
Ah, bueno, sí, exacto. Varillas entonces. Fincas, productoras de carne, de leche, todo eso lo ha expropiado y por supuesto, como es sabido en toda expropiación o en toda empresa que ahora la toma el gobierno, se vuelve ineficiente en corto plazo.
Dice el chiste libertario, ¿no? Que si el gobierno administrara la arena de las playas, en algunos meses tendríamos escasez hasta de eso, ¿no?
Así es.
Sí, exacto.
Y ha pasado a nosotros, que teníamos producción para digamos, suplir la demanda interna y ahora no la tenemos. Y ahora tenemos que importar.
Es algo que podemos, que se ve de manera muy drástica en Venezuela, pero que podemos ver en todos los sectores nacionalizados aún en México y en otros países. Por ejemplo, es la politización de la actividad productiva. En Venezuela, por ejemplo, en la zona de donde venimos, tanto Andrés y yo como del Zulia, no hay escasez real, técnica, de electricidad. Sin embargo, políticamente... los cortes se hacen al igual que el resto del país. Sí, así es.
De hecho, eso es un caso de completa irracionalidad. Que nosotros nos abastecemos con una planta que tenemos dentro del estado Zulia. Ahora, el problema hace varios años era supuestamente la represa que quedaba en el oriente del país.
Miles de kilómetros. O sea, muy lejos.
Muy lejos. Y que de ese porcentaje, de toda la energía que generaba la represa, nosotros teníamos un 10%, un 15%. Lo asumíamos. O entraba al Estado. De igual forma, se hizo recortes en todo el país. De igual forma. Por dos horas, por sectores. No importa. Incluso hay pueblos del sur del lago que tenían sus plantas propias. Es decir, el pueblo se suplía con la energía de una planta que ellos tenían. Igual forma, había que hacer recortes. Y eso se generó. Y nadie sabe por qué se generó. Y por supuesto, en la capital no había cortes o no había apagones. Aunque esporádicamente se generaban, pero era ya por colapso, porque ya no aguantaba más.
En el asiento del poder político, justamente, no había.
Correcto.
El criterio no tiene nada que ver ni con consideraciones técnicas, ni con insumos. Ni con distribución, sencillamente estás con el proceso o no estás con el proceso y todos tenemos que estar con el proceso, con P mayúscula.
Digamos, la finalidad del socialismo de ser todos iguales no aplica en el Estado. ¿Por qué? Porque el resto del país tenía cortes eléctricos, pero la capital no.
En esos términos, ¿cómo está el federalismo? Yo no sé, la verdad, mucho del sistema político venezolano, pero sé que en sus inicios había... un aspecto regional muy fuerte, una federación con mucho respeto a las regiones y a los estados libres. Bueno, por cuando iba a hablar a Hugo, me parece que sí hay ese un sentimiento más federalista que centralista, pero then again es libertario, entonces igual ya es el único maracucho que piensa
así. Mal ejemplo. Sí, sea, claramente un mal ejemplo.
El maracucho promedio o de las otras regiones, ¿se ha generado algún conflicto? ¿Se ha centralizado el poder en términos políticos? En Bolivia lo vimos, ¿no? Cuando de repente salen unas regiones y dicen hasta aquí. ¿Qué ha sucedido con eso en Venezuela?
Allá hubo muchas propuestas de descentralización, incluso hasta con Chávez. Pero luego, por decirte, del 2005 para acá todo ha recrudecido y es prácticamente lo que diga Caracas es lo que es.
Ha habido,
sea bueno o sea malo.
En Venezuela ha habido olas de descentralización o federalización, al grado que en el siglo XIX hubo una guerra, la Guerra Federal, de donde se derivaron los Estados Unidos de Venezuela, a partir de una estructura de 7 provincias que venía desde la colonia española y después se hizo. A finales, aquí tuvimos un episodio bastante polémico donde hablamos de neoliberalismo. Y entonces, en esa época, la época de la ola neoliberal de América Latina, de los 80s, 90s al final, en Venezuela se hizo un proceso fuerte de descentralización, donde incluso en el periodo de Carlos Andrés Pérez, que ahorita, bueno, no sé qué parte sea tan eficiente la propaganda política que se ha olvidado, ¿no? O sea, ya se les olvidó que no les tapaban los huecos de la calle porque tenían que dar la orden desde Caracas.
Ahora es así.
Ahora es otra vez así. Entonces, sí. Eso es lo que ha pasado allá. Por más sentimiento que haya, una y otra vez ha habido esas olas de centralización. Normalmente cuando hay un caudillo en el poder más fuerte que los caudillos regionales, porque sí los hay también. Correcto. El mismo Chávez en su feudo de Barinas, fue gobernador su padre. Y,
no, ahora... y tenemos también del lado de la oposición, que también hay caudillos. No caudillos, sino amantes del poder.
Sí,
que han estado por años y años y años en gobernaciones, en alcaldías, y es lo mismo.
En la estructura local.
Sí, a la final es lo mismo. Y todo se ha centralizado a la final. Los aeropuertos antes tenían control el estado, cada uno de los estados. Ahora es el estado central. Ahora es Caracas.
Se volvió zona federal, como en México.
Como en México, sí, correcto.
Así es.
Estado, todas las carreteras, se estatizaron todas los que son los peajes. Ahora no hay peajes en Venezuela, exceptuando en algunos casos para ya maquinaria pesada o camiones o cosas de transporte de mercancía.
Comercial, sí, también. Sí. Sí, también es un poco la
así idea funciona en Alemania, ¿no? También las autobahn son libres para la gente, pero para buses y esa cosa de cosas hay un peaje. Ahora, una de las cosas que más me llama la atención de Venezuela es su relación con China. Pues ya el déficit fiscal, me imagino que no se da abasto ni con el petróleo, por eso han buscado acceder a créditos chinos. Y China no pide reformas como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, sino garantías con recursos naturales, rebajas en el petróleo. Y entonces me llamaba mucho la atención que ese Chávez, que se da de antiimperialista, que lucha en contra de Estados Unidos y toda esa wea que ustedes ya conocen, declaró que en Venezuela estaba todo el petróleo que China necesitara para ser una potencia.
Correcto. Entonces cambiamos de un imperio a otro.
Oh, sí, no le importa el imperio, le importa la cara del imperio.
Sí. Y el rollo es eso. O sea, no hay lógica... dentro del sistema de Chávez. ¿Por qué? Porque en algunos casos se sataniza el mercado, pero ellos venden su petróleo a precio de mercado, a la final. Claro, controlado por la OPEP, y que eso se puede hablar después. Que gracias a Chávez el precio del petróleo ha llegado a lo que es, gracias a las medidas económicas, a las estrategias que han nacido desde Venezuela.
Aparentemente esa gente tiene una doble moral fuerte con tanto con sus teorías de valor y con sus teorías marxistas como con el concepto de cártel, ¿no? Ellos, sí. el monopolio o
los
el cártel.
Los oligopolios, eso es satanizado. Pero ellos generan sus propios oligopolios, sus propios amigos de petróleo que controlan la producción para aumentar el precio. Si eso lo hace una empresa en Venezuela, eso es satanizado, eso es inmoral completamente. Pero como lo hace el gobierno,
porque no. Es para el beneficio de la población.
Exacto. Podemos algo controlar, así. Podemos manipular, podemos generar especulación, pero siempre y cuando sea beneficio del Estado que yo como venezolano, yo soy el Estado, porque todos somos Chávez, entonces...
soy el corazón de la patria. Sí. Chávez es el corazón de la patria, es la parte casi la propaganda nacional y socialista que tenemos ahí.
¿Han visto el documental de Al Sur de la Frontera?
No.
Es un documental bastante chairo, no se los recomiendo que lo vean. Pero ahí hacen mucho énfasis, bueno, no creo que con la intención del autor, porque como les digo es bastante, bastante chairo, pero se enfoca mucho en las relaciones y el papel de Chávez con Cuba, el papel de Chávez hacia Argentina, el papel de Chávez hacia Brasil. O sea, como venezolano, lo que yo te quería preguntar es cuál es la imagen que Chávez le ha plantado al venezolano o que ha querido difundir en cuanto al papel de Venezuela dentro de América Latina, ¿no? O sea, el venezolano promedio, ¿cómo, cuando ve al argentino o cuando ve al cubano, ¿qué papel tienen? Porque al parecer Chávez no solo es el alma de la nación, es el alma de todo un proyecto bolivariano de continente, una serie de chaquetas mentales bastante más grandes, ¿no?
Sí, bueno, en Venezuela Chávez es Dios. Se ha tratado de generar una imagen del Chávez todopoderoso, del Chávez yo sé todo, yo conozco todo, yo estoy al tanto de todo y yo soy, digamos, el arcángel que va a liberarte de toda tu pobreza y todo eso. Tanto es así que hemos visto cómo se ha manejado el secretismo de la enfermedad de Chávez, de a tal punto de que la gente o los medios creían que el cáncer era mortal. No estamos hablando de ahorita, sino hace un año, hace dos años. Y Chávez regresó y regresó como un dios.
Venció a la muerte.
Y
gracias a la medicina cubana.
Al tercer mes.
Sí.
Resucitó entre los muertos.
Correcto. Entonces allí vemos toda la campaña en torno a la enfermedad de Chávez es enfocada en un Chávez dios. Un Chávez deidad. Un Chávez mentor de toda Latinoamérica. Y a la final... le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque gracias a eso ha tenido ciertos votos en organizaciones internacionales. Sabemos que Venezuela mantiene a Cuba, tiene mucha influencia en la economía de Argentina, de Bolivia, incluso la colombiana, gracias a las importaciones. Y gracias a los petrocheques. Gracias al petróleo, él puede tener poder... puede tener poder dentro de, digamos, Latinoamérica.
Y con esa idea, con la idea de Chávez influyendo en Latinoamérica, podemos regresar después del corte, porque sí tiene implicaciones para nosotros aquí en México y para nosotros como libertarios, en nuestra propia impresión. Recuerden, www.libertarios.info, en Twitter.
@MLMéxico.
Facebook.
En Facebook, en www.facebook.com/MovimientoLibertarioDeMéxico.
Y sus comentarios de todo el mundo... Venezuela, México y lugares fuera de Banania, a info@libertarios.info. Ahorita regresamos.
Took with the light.
Estamos en este episodio 22 de Libertades.info con nuestro invitado especial, Andrés Marquina, directo desde la ciudad de Maracaibo, país Venezuela, América Latina, lo cual es relevante a nuestra discusión. Ahorita veremos por qué.
Porque estamos en América Latina, quizá.
Y mira, porque nos une algún vínculo causal de ser oprimidos por las mismas cosas. Andrés, yo cuando yo llegué a México y que tengo aquí muchos años viviendo, ya, bueno, Chávez aún no era presidente y me tocó ver esa campaña, pues, desde un principio cómo él se empezaba a vender, desde, pues, creo que es famoso o infame ese video donde lo entrevistan, creo por que ahora, es RCTV, ¿no? Y, no, ese es otro, ese no. Es el del golpe, pero hay una entrevista que tiene donde le preguntan qué es lo que va a hacer, si va a expropiar o si va a hacer canales públicos o qué es lo que va a hacer o qué hace, y él decía que no. Entonces quisiera hablar un poco de eso. Tú recuerdas cuando él llegó, él no llegó diciendo marxismo, leninismo para todos.
Decía incluso que no era socialista.
Correcto. Hablaba él ha evolucionado, si entra dentro del concepto evolución.
Bueno, venimos del mono.
Todo su discurso. Obviamente, él comenzó siendo montando un partido que iba en contra del sistema establecido en aquel entonces, que era bipartidista. Un año ganaba D, un año ganaba COPEI, se negociaban, digamos, las...
Lo que dirían...
Entre comillas, se negociaban.
Lo que decían en Estados Unidos, un saludable bipartidismo.
Yo nada más, antes, eso en términos de ejecutivo, los poderes legislativos o a nivel de asambleas también era...
Era más plural, un poco más plural.
Era más plural.
Sí. Habían varios partidos. No eran muchos, por decirte, eran 5 partidos cuando mucho. Pero estaban presentes. Ahora hay 2. Y, la oposición o el chavismo.
Y digamos, tú veías nada más antes... que las cosas eran más lentas en el sentido en el que de que el gobierno se planteaba hacer algo, quizá esta mayor pluralidad o estos mayores contrapesos hacían las cosas más lentas, por así decirlo. O sea, no que necesariamente sea malo, ¿no? Pero tú notas que bueno, como mencionaba Hugo ahora en el corte, las promesas de Chávez también estaban ligadas a la eficiencia o a la eficacia.
Sí, era, bueno, como todo político, ¿no? Lo anterior... no servía, ahora yo voy a hacer que funcione. Pero la realidad es otra. Él en su momento dijo que no quería tanta burocracia porque Venezuela estaba hundida en la burocracia, que iba a tener que con 7 ministerios era suficiente. Ahora tenemos cerca de 22, 23, algo así. Y constantemente, sí, todos los años está creciendo.
Hay
ministerios de ministerios.
Ministerios de Industrias Ligeras, Ministerio de...
El transporte público, el transporte lo dividen en el transporte, transporte terrestre me parece, y transporte marítimo y aéreo.
Hay de todo, y eso es una...
Lo que normalmente, lo que en otro país, y es
mucho normal,
es que la generación de empleo es impresionante, claro, estar por felices.
Supuesto, por supuesto, a veces se solapan, el digamos, la... los objetivos de cada uno de los ministerios. Eso
pero
es
¿qué
una
importa?
Locura. Sí, sí, ¿qué importa? Y si no funciona un ministerio, montamos un ministerio sobre ese ministerio para que controle el ministerio de abajo. Entonces, bueno, todo...
Ay, lo parece,
que viva la burocracia.
Parece de broma, ¿no? Pero ahorita, justo junto al anuncio de la devaluación, hubo un anuncio de que se iba a crear un organismo de control para controlar el organismo de control de cambio.
Sí, sí, y es así. Es así. Es redundancia de poderes por la misma ineficiencia. Entonces, como todo gobierno quiere resolver un problema con lo mismo que causó el problema. Si
más
hay
gobierno,
mucha burocracia, bueno, ¿qué es lo que haces tú? No, yo voy a generar más. O voy a hacer un ministerio, un organismo superior que disminuya o que controle esa burocracia. Al final lo que va a generar es más burocracia.
En México lo tenemos, se llama Secretaría de la Función Pública. ¿Qué hace eso? Controla a los burócratas de las otras secretarías. Bueno, dicen que van a hacer. Y es que hay, una vez que hay problemas en la sociedad, hay solamente dos maneras de moverte. O te puedes mover hacia más gobierno o hacia, como dice Esteban, menos gobierno. Y eso fue lo que pasó en su momento en estas grandes revoluciones neoliberales. Pero quería enlazarlo con México en el sentido de que, bueno, aquí también tenemos quien nos dice que el problema, y como lo hacían en Venezuela, la riqueza ya está, el problema es que hay quien se la está robando
López
y está
Roma,
en el gobierno.
Honestidad valiente.
Se oyó una voz de ultratumba. Creo que alguien sabe quién. O sea, aquí hay también, o sea, así, aquí todos los partidos son o de derecha muy moderada y cristiana, perdón, de izquierda, moderada y cristiana, redistributiva y eso se llama PAN, aquí, derecha, cristiana, conservadora, derecha, sigo diciendo derecha, izquierda, cristiana y conservadora, que a lo mejor en lo social y en la homosexualidad pueden tener posturas de derecha, pero que en lo económico y en el papel del Estado son fundamentalmente partidos de izquierda, redistribuidores y controladores. Pasando por todo el espectro de la izquierda, la socialdemocracia nacionalista, la izquierda nacionalista que es el PRI, la izquierda extrema que es el PT, la izquierda amorosa y prometedora que es Morena y todavía un buen pedazo del PRD.
Y ahora está la nueva izquierda moderna, según como liberal, que es el PRD, ¿no? Con Marcelo Ebrard.
Siempre hay nuevas izquierdas, ¿no?
Nos encanta la bicicleta.
Sí, termina y el digamos, la historia de esos partidos que vuelven que son gobierno terminan igual, ¿no? Siempre dicen, bueno, aquel socialismo no funcionó por esto y esto y esto. Mi socialismo va a funcionar. Y eso a la final nunca se aplica con la realidad.
O sea, dicen, yo sé manejar mejor la hoja de Excel.
Correcto.
Yo, o sea, ¿no? El PRD tecnócrata que quiere emular. O sea, no es que estén diciendo que la planeación sea imposible, simplemente están diciendo que ellos tienen mejores herramientas para saber qué es lo que quiere la gente.
Sí, la izquierda de bonos de carbono y de composta y de bicicletas y de técnicas bonitas que funcionan en Barcelona, según ellos, sí, que quieren llevar a México a ser un Brasil cuando no saben cómo es Brasil.
Oye, y la típica forma de pensar de que hay que distribuir o redistribuir las riquezas sin generarlas. Y eso es lo que pasa en Venezuela. Queremos redistribuir las riquezas como lo hizo en algún momento España, pero no tenemos la riqueza de España. Entonces, al final vemos como otros países siguen creciendo y nosotros seguimos redistribuyendo la pobreza.
Es curioso porque, como dice Hugo, bueno, pareciera que cada uno de nuestros políticos o de nuestros proyectos políticos alternos, o bueno, no alternos, todos los proyectos de nación que existen, toman un cachito, toman en mayor o menor medida algo que podemos ver en el gobierno de Venezuela. En el caso de López Obrador me parece que es muy claro, sobre todo en la agenda económica, ¿no? Una desconexión completa entre la economía real, entre la economía de desarrollo, de libertad, de progreso económico y la economía que se explica en términos morales, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de los buenos, de los malos y de la redistribución de los unos hacia los otros. Eso me parece muy claro en el caso de López Obrador. Pero nuestro presidente electo también es más chavista de lo que creen las personas, porque a veces creemos que estamos en México completamente alejados de peligros como Chávez, ¿no? O para el mal o para desde el punto de vista de los chairos, desafortunadamente, y desde el punto de vista de los panistas o de los priistas, afortunadamente, como si no tuviéramos nada que ver con ellos. Pero a mí lo que me interesaba y de lo que estoy diciendo es este esfuerzo centralizador que ha hecho Chávez, que igual y si crea mucha burocracia, al final el que está tomando las decisiones parece que es él. Uh-huh. Y parece que eso es una ventaja. Y parece que queremos, yo al menos la concepción del poder que tiene, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, va hacia eso, hacia decir, es que quizá la democracia es muy lenta, quizá los procesos deliberativos son muy lentos porque tengo que negociar con los otros parias, con otros partidos, con otra gente que está, ¿no? Y me parece que aquí en México nos están vendiendo mucho la idea de que el gobierno eficaz es un gobierno bueno, ¿no? Tú decías hace rato, lo que dice Chávez se hace, ya después vamos a ver si es bueno o malo.
Eso es lo más, ¿no?, eficaz que hay.
Pero eso es lo más eficaz que hay.
Tanto es así que él, en una de sus alocuciones, estaba caminando por Miraflores y vio unos edificios y dijo, y esos edificios que son, digamos, parte de la arquitectura histórica.
En el centro histórico.
Del centro histórico. No, esos son unas joyerías, esos son unos comercios. Exprópiese.
Así.
Automáticamente se apropió.
Hay un video, a ver si lo podemos
encontrar. Y hay videos.
Ponerlo en el feed. YouTube. Sí, es muy famoso, ¿no? Que está como con el presidente municipal y eso, que se expropie. Y la gente
aplaudiendo el show, el circo.
Que se expropie. Se echó como 7 expropiaciones en un minuto el señor con la mano en la cintura y todos aplaudiéndole además,
¿no? Es lo clásico de lo presidente, ¿no? Dice algo,
sí,
y los civiles aplauden.
Es el show, el pan y circo que se veía en Roma, bueno, nosotros lo estamos viendo en Venezuela.
De la gente conectada que conozco en Venezuela y que tiene acceso a, bueno, a lo mejor a subministros o ministros, de los que me han contado es que en ese tiempo era un gran estrés por parte de los mismos burócratas, que me da un cierto sentimiento sabroso en el corazón.
Gusto.
Que estuvieran, digo, dentro de lo malo que es, que estuvieran estresados porque no tenían ni idea de cómo se estaba haciendo el gobierno del país hasta llegar ese domingo. O sea, no sabían nada. Ellos no sabían qué traía Chávez en la cabeza. Estaban así, pegados al televisor, esperando
que
dijera, a ver, ¿qué va a decir ahora? Porque cuando se crea un control de cambio, o sea, todo eso se hacía en el momento por el dictum de Chávez, en ese momento. Que es una... Pues eso sí, yo no tengo otra palabra sino dictadura para describirlo. Sí. A lo mejor una dictadura muy consentida, pero ya sabemos todos que a raíz de Tiende la Boati, que todo gobierno es ciertamente consentido, porque si los 100 millones se levantaran al mismo tiempo y lo tiraran, lo pueden fusilar, como ya hemos visto en la historia. ¿Qué ves tú de México? ¿Cuál es la diferencia entre eso que se ve en Venezuela y lo que vivimos en México, que bien o mal estamos en ciertas condiciones de ventaja? Y cuéntanos el peligro también.
No, bueno, lo poco que puedo hablar de México lo hablo desde el punto de vista de turista, porque al final he venido para acá es de turista. La diferencia que se ve de México con Venezuela son los supermercados, para comenzar.
Anaqueles
llenos. Eso es muy triste, porque tú sabes que antes los venezolanos se tomaban fotos en la Torre Eiffel, se tomaban la foto en
El Ángel aquí.
En El Ángel, bueno, aquí.
Pirámides.
El Ángel, las pirámides.
En el Corcovado.
Ahora se toman las fotos en los supermercados. Porque allá en Venezuela hay una escasez brutal. Puedes encontrar una marca quizás de una pasta dental, o quizás hoy encuentres pollo, quizás durante una semana y media no encuentres pollo.
Y hemos visto los videos, ¿no? Los videos de la gente peleándose cuando llega.
Sí, eso es lo más triste de todo. Desde el punto de vista de un venezolano, yo veo que México, o por lo menos la economía de México, está muy activa. Vuelvo y repito, desde el punto de vista de un turista. Yo vengo cada 2 años y cuando vengo está completamente diferente a México. Crece mucho, muchos centros comerciales, muchas edificaciones, muchos apartamentos, muchas casas, muchas organizaciones. Van creciendo a velocidad rápida. Allá en Venezuela todo es lento por la misma burocracia y por la misma ineficiencia y por la misma corrupción. Allá un puente se puede tardar en hacerse, un puente de, digamos, mediano tamaño, de 3 kilómetros, 4 kilómetros, se puede tardar 5 años, 6 años en realizarse. Aquí, por lo visto, es mucho menos.
O sea, se puede estar peor.
Se puede, y es...
Correcto.
Pensábamos
correcto.
En Venezuela en su época, ¿tú te acuerdas? Qué bueno, la cosa estaba tan fea con la corrupción de Carlos Andrés Pérez. Mucha gente aplaudió el golpe, probablemente yo lo aplaudí. O sea, las cosas estaban mal y bueno.
Mientras no probablemente lo aplaudiste.
Se movió. Bueno, era muy pequeño cuando.
Te disfrazaste de Hugo Chávez.
Estaría en la secundaria cuando eso. Pero el punto es que. No me disfrazé de Hugo Chávez. Pero Chávez era un líder y Chávez era un personaje conocido. Recuerdo canciones que hablaban de él, gaitas de él, que Chávez, te damos las gracias. Todo el rollo. Y sobre todo porque logró colocarse en la figura de un mártir. Cuando en realidad es un gran perdedor. O sea, el golpe de Estado funcionó en toda Venezuela. Los militares que tenían su cometido lo obtuvieron y él, que estaba en Caracas, fracasó y lo permitió. Él asumió una responsabilidad en ese momento, cuando salió ante las cámaras y habló, que bueno, nunca más la volvió a asumir. Nunca ha vuelto a asumir la responsabilidad de sus propios fracasos. Ahora la culpa es del imperialismo, la culpa es de
los especuladores, de los cerdos capitalistas venezolanos.
Exactamente. Entonces, eso es algo importante. Hay que tener cuidado con las figuras carismáticas que nos vienen aquí en México.
¿Lady Gaga?
¿Cómo quién? No.
No, lo importante es que veamos la realidad. Es muy bonito hablar. Es muy bonito decir o escuchar a un presidente decir que, miran, nuestro país va a avanzar. Vamos a generar más empleo. Eso es muy bonito escucharlo. El rollo es que de eso a la realidad y la forma, porque es muy fácil, el gobierno ha disminuido la pobreza, eso es cierto, pero entre comillas, porque tú nos puedes decir que has disminuido la pobreza porque le das dinero al pobre, porque el gobierno le da dinero al pobre. Tú no estás disminuyendo la pobreza, lo que estás es manteniéndolo.
Es como ponerle
la pobreza.
Es como anestesiar una enfermedad.
La pobreza significa de que yo antes no tenía empleo, ahora tengo empleo, ahora puedo comprar una vivienda o ahora puedo rentar una vivienda y con mi propio dinero puedo comprar mi comida, puedo comprar mis bienes y eso en verdad es disminución de la pobreza. Yo antes no lo podía hacer, ahora con mis propios recursos yo lo puedo hacer. No que el Estado te venga y te dé la dinero.
Y lo que vemos es que empeora, porque estas devaluaciones como la que sucedió hace unas semanas, a quien más afecta, pues evidentemente es a la gente más pobre.
Claro,
que
en realidad ¿a quién nunca le beneficia? Dejó de ser más pobre. Parecía. ¿A quién le beneficia la devaluación? Al Estado, porque el Estado debe. Entonces, por supuesto, devalúa y le rinde más el dólar. Y eso es lo que no entiende el pobre. Y eso es lo que no entiende el pobre porque dentro de todo el aparato mediático que ha generado el Estado, tiene sus controles. ¿Por qué? Por ejemplo, una vez que se hace la devaluación, al otro día ya aparecen documentales, ya aparecen expertos diciendo sí, eso es bueno. Después que aparece la devaluación, aparece el típico. Antes era peor. O cuando se habla de la inflación, que ahora estamos alrededor, en promedio, desde que Chávez está, es aproximadamente 22%. Antes estaba en 50, ahora estamos en 22. Pero no analizan el contexto completo. ¿Cuál? Antes en Latinoamérica, el promedio de inflación en Latinoamérica era de 80. Nosotros teníamos 50. Ahora el promedio de Latinoamérica es 9 y nosotros estamos sobre los 20. El doble. Y eso es lo que nos dan... Eso es lo que no informa todo el aparato mediático.
El discurso al final estatal está, creo que repleto, lo decía Hazlitt, de está como la falacia de la ventana rota.
Correcto.
¿No? Y entonces te dicen algo, o te dan una parte, que dicen, no, es que mira, esto es lo que se ve, y lo que se ve a todas luces estamos mucho mejor, ¿no? Hay que preguntar, y ahí pues no queda más que en cada uno de nosotros, ¿no? Preguntarnos por qué es lo que nos está viendo, comparar con el ámbito internacional y ese tipo de cosas. Ahora, queríamos hablar de otro tema, aprovechando que por primera vez...
Quería enlazarlo, aprovechando de esto, que hablando ahorita de los pobres y hablando de otro problema grande que tiene Venezuela, que es la criminalidad y la inseguridad, podríamos hablar de una crisis moral, ¿no?
Totalmente, totalmente. Como te dije, la crisis del yo tengo derecho a lo que no me he ganado. Eso lo piensa el venezolano.
Tengo derecho a ignorar la realidad de que hay que trabajar para tener dinero.
El problema es moral, el problema es ético, el problema es de premisas. Y allá es donde se tiene que combatir. Porque lamentablemente la oposición es igual al chavismo. Digamos que es un chavismo light. Es igual que el socialismo, que hay socialismo fuerte y duro, como se puede decir que es el venezolano, y hay socialismos vegetarianos.
Como el mexicano.
Como el mexicano.
con anestesia y que no se duela, no duela tanto y parece que vamos bien.
Correcto. Y a la final las dos premisas, o sea, tanto del socialista duro como del socialista light, parten de que si tú eres productor, tú le tienes que dar dinero a alguien que no produce. Y eso es falso. Es inmoral. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, es inmoral.
Supongo que eso se puede defender en términos objetivos.
Claro, totalmente. No emocionales, racionales.
Racionales. Y hay un sistema...
Como que escuché hablar a una señora rusa por ahí.
Hippies of the right, shut up. Hay un... No me gusta llamarlo sistema, porque suena que es uno de tantos. Y en términos, a lo mejor, de la oferta del sistema, sí es uno de tantos. Pero uno trata de tener, de fundamentar sus sistemas en la realidad. Y tú eres objetivista.
Correcto.
Aprovechemos que estás aquí. Platícanos un poco más de eso. ¿Qué es ser objetivista? Ser objetivista es ser libertario. Nosotros somos libertarios y probablemente en mayor o menor medida seamos objetivistas. ¿Por qué nos hablas un poco de eso?
Menor que mayor.
Todos tenemos, digamos, partes de filosofías. Por ejemplo, los socialistas tienen sus filosofías, que no solamente está, digamos, concentrado en Marx, sino hay muchos más. De igual forma, digamos, los movimientos liberales, libertarios, tienen sus representantes. Ahora, desde el punto de vista del objetivismo, con respecto a los liberales, tenemos, digamos, muchas cosas en común. El respeto al individuo, que el respeto a la propiedad privada, el respeto al Estado de Derecho, bueno, algunos libertarios. y el respeto al libre mercado, que el libre mercado sea el que digamos, controle todo. Que el mercado controle los precios, o sea, se autorregule, por
que,
así decirlo.
En palabras más correctas sería que nadie controle a nadie, sí, ¿no? Y que exacto. De nuestra libre interacción
que
voluntaria...
Que el mismo mercado genere su...
O sea, mercado sí somos todos.
Aclarando que el mercado sí somos todos. El mercado no es una institución de la misma naturaleza que el Estado, sino es una institución de un orden y de autoridad, así por utilizar la palabra, difuminado, difuso o distribuido entre todos los actores.
Correcto. Y, por supuesto, dentro de todas las filosofías hay cosas que... muchas personas están de acuerdo y otras no. Por decirte, hay libertarios que son católicos, que creen en Dios. Nosotros los objetivistas no creemos en Dios, somos ateos.
Excepto Alberto Manzuetti, que por alguna manera, de alguna pero manera logra...
Libertario, ¿no? Objetivista.
Él dice que es objetivista y sí, puede...
No, para nada.
Sí, de pero hecho, bueno, aquí siempre abogamos por diferenciar lo que la gente dice que es
sí,
por
ese
lo
es el
que
problema.
Sus rasgos de pensamiento en realidad los etiquetarían, ¿no?
Yo
no
soy
es objetivista.
Yo soy de los que piensa.
No es un objetivista.
De los que piensa que tú no te puedes llamar objetivista si tú no estás de acuerdo con todo. Simplemente di, no, yo soy partidario o me gusta algunas ideas de Ayn Rand, que es la
digamos, o me gustan las novelas.
O me gustan las novelas. O me gusta ciertos argumentos. Y listo, pero de allí a llamarse objetivista, o por lo menos decir, no, yo soy objetivista, pero yo estoy en contra del aborto, o yo estoy en contra de la libertad de religión. Ya, eso no es ser objetivista.
Yo soy objetivista, pero católico.
Sí, sí, sí.
Yo soy objetivista anarcocapitalista.
Sí,
ajá, exacto. Por ejemplo.
Entonces, por eso es preferible hablar de argumentos y de contexto en vez de decir, bueno, yo soy objetivista.
Cuéntale a nuestros... ¿Escuchas qué es el objetivismo?
Bueno, para comenzar los invito a visitar la página objetivismo.org para que vean con profundidad qué es el objetivismo. El objetivismo es una filosofía desarrollada por Ayn Rand que integra muchas ideologías. Mejor dicho, que las blinda. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de ateísmo, que mucha gente puede decir, ah, bueno, no, pero eso lo agarraron de Nietzsche. ¿Cierto?
Sí. Pero también Stalin se supone que era ateo.
Sí.
No
sí.
Es solo eso.
Y ese es el rollo, vuelvo y repito. O mejor dicho, no nos vayamos por los lados. El objetivismo, ¿qué es lo que define? Bueno, que el hombre es un fin en sí mismo. Es decir, nadie puede violar los derechos de otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, defendemos el derecho del individuo. Claro. No un Estado o un colectivo puede violar los derechos de una sola persona.
La autonomía individual.
La autonomía individual, correcto. Ese es desde el punto de vista del derecho. Hay epistemología de... pero yo creo que no debemos ingresar en esa parte porque sí sería extenso, de la parte de generación de conceptos, de la parte de lo que es real y qué es no, qué es subjetivo y qué es objetivo.
Yo creo que podríamos hablar un poco de la relación con la realidad, sí, al menos.
Tenemos unos minutos para eso y, bueno, es complejo, ¿no? Pero al final también es muy sencillo, que es por lo que se le ha criticado al sistema filosófico randiano. Pero
objetivismo.
Objetivismo. Al randianismo, pero una de las cosas es, bueno, las cosas son y no dependen de tus pensamientos o de tus deseos de cómo quieres que las cosas sean, las cosas son de una manera, ¿no?
Correcto.
Y
son independientes a tu mente.
Son independientes a tu mente, independientes a tu sistema de valores, independiente a cómo tú creas que es el mundo o cómo funciona el mundo, ¿no? Uh-huh. Y para darnos cuenta de eso, pues tenemos que ver la realidad. Estar conscientes de cómo podemos conocer la realidad, pero ese sí, ese debate ya está más profundo. Pero quedándonos con esto que Ángel repite mucho, ¿no? Que significa A es A. Uh-huh. Y no porque tú quieras ver que A en realidad pues tiene unas bolitas que podrían hacer que se viera como una B, o que en realidad si la volteas y le quitas la patita es una V.
¿No? O no necesariamente
A
es A.
O no necesariamente.
Puede ser una A o un menos A.
En el caso de México, y retomando el debate y la discusión sobre la situación de Venezuela, ¿a alguien en México que te diga, o no sé si te has encontrado algún chairo mexicano de estos que defienden el modelo bolivariano, que defienden este modelo de nación de Chávez, ¿tú crees que, o qué tendría que decirle el objetivista a una persona que te dice con el corazón en la mano, ¿no?, que la igualdad de los hombres solo es posible a través de la acción del Estado, que la resolución a todos los problemas materiales y a una igualdad real es a través de la planificación estatal? Tú como objetivista, ¿cómo podrías analizar esta clase de argumentos, ¿no?
Es que simplemente, como le dije, tiene que ver la realidad. Tiene que ver la consecuencia, el costo-beneficio de todas esas medidas. Y pueden utilizar como tesis Venezuela. Venezuela ha hecho todo lo que no debería hacer un Estado. Ha controlado, ha expropiado, ha violado los derechos de los individuos por un fin colectivo, o a la final, en muchos de los casos, la finalidad es beneficiarse del Estado políticamente. Entonces lo que tenemos es que a la final ver a la realidad, ver que controlar significa generar distorsiones, generar burbujas, generar mercados negros. Que a la final, ¿a quién perjudica? Es a la persona, al individuo, al Estado no. Incluso en muchos casos el Estado se beneficia de los mercados negros. Sí. Pero a la final es el ciudadano. ¿A quién le beneficia el proteccionismo, de artículos electrónicos? En Venezuela, por ejemplo, la marca X venezolana tiene beneficios fiscales que Sony o Panasonic. Entonces, por supuesto, cuando llega, justo cuando un televisor llega a la aduana, al puerto de Venezuela, automáticamente le aumentan un 35%. Y por supuesto, ese aumento no lo tiene el producto nacional.
Y eso no es un aumento que vaya para el productor original, es un aumento que va directo a las arcas del Estado.
Eso es correcto. Entonces, a la final, ¿a mí qué me beneficia como consumidor? ¿Comprar un televisor que es venezolano o comprar un televisor que en muchas ocasiones mucho mejor, de mucha mejor calidad, porque simplemente, o no comprarlo porque yo no puedo pagarlo, porque gracias a la burocracia y al Estado lo aumentan el precio? A la final, el que se perjudica es uno. Y uno tiene que pensar, como todo objetivista, uno tiene que pensar en el individuo, en uno. Uno tiene que ser egoísta.
Egoísta.
Yo no soy veneco, pero...
Pero soy objetivista.
Pero soy objetivista. Entonces, creo que la primera cosa que le debe decir a esa persona es que no trate de ignorar la realidad, ¿no? O sea, la economía y el mundo es de una manera y no porque no por deseos vas a hacer que sea de otra manera. O sea, la planificación central no va a funcionar por muy buenas intenciones que tengas.
Como dicen por ahí, desear no embaraza.
Exactamente.
O en venezolano, los deseos no empreñan.
Empreñan, exacto.
Y bueno, después la parte moral, desde luego, no puedes hacerlo, ¿no? Aunque funcionara, Ayn Rand siempre se opuso a ese utilitarismo de lo que funcione. Porque sí, ¿no? No. Aunque funcionara, tienes que respetar a la integridad de otros individuos.
Quiero ponerme en los pies de una persona que venga escuchando apenas esto y todos tenemos ganas de cambiar el mundo, ¿no? Y a lo mejor cuando lo decimos de esta manera suena como que, bueno, el mundo está así, pues adáptate porque no puedes hacer ningún cambio en él, porque la realidad es como es, independientemente de lo que tú pienses. Y creo que hay que hacer una distinción muy grande, porque Ayn Rand, inclusive dentro de su estética, vemos muy presente el concepto de héroe. Y sí. Es el héroe randiano hasta en lo racial, ¿no? Pero en sus novelas. Pero sí podemos ser héroes, ¿no? Creo que es algo importante. Pero depende mucho de los medios que utilicemos. Porque el Estado solamente tiene... En su caja de herramientas hay una sola herramienta, que es la violencia o la amenaza de violencia.
O la fuerza.
Exacto. Uh-huh. Solamente puede obligarte a cambiar tu comportamiento ofreciéndote, muy entre comillas, un castigo. Y creo que sí podemos cambiar y podemos ser héroes dentro de la moral objetivista utilizando los medios apropiados.
Correcto. No, y que a la final la batalla del objetivismo o de los libertarios es a través de las ideas. O sea, nosotros no podemos llegar a la fuerza y decir, como en muchos países, como en algunos países, que a través de la fuerza impusieron, digamos, medidas libertarias. No se puede hacer así. O sea, lamentablemente se tiene que hacer a través de las ideas.
La libertad a través de la fuerza, ¿no?
Sí, sí. Sí,
tipo, no sé, Pinochet. Correcto. Tan amado por algunos.
Andrés Moreno Leighton, @ Libera Capital. Pinochet no es un héroe. Pinochet no liberó a nadie.
¿Cuáles son ¿cuáles son los medios que tenemos nosotros a la mano para cambiar el mundo? Para que, bueno, era de determinada manera, tú y yo, o sea, quisiéramos cambiar, al menos Andrés, lo que está en Venezuela o lo que está en México, en muchas cosas. Pero nosotros sí tenemos una caja de herramientas más amplia. No tenemos la violencia del Estado en las manos y, bueno, particularmente en especial yo, que rechazo el método electoral, tampoco quiero tener la llave de esa caja de herramientas. Pero tenemos unos medios que son el mercado, tenemos la interacción, el poder de la persuasión para que otras personas se acerquen a esto, ¿no? Tú en especial, ¿cómo lo ves para ti? O sea, en el mundo real, la libertad aquí y ahora, no solamente en lo político. No, pero es que ustedes, ¿cómo quieren hacer el país? Yo no quiero que todo el país sea como yo quiero, ¿no? Pero ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer un libertario? ¿Qué puede hacer un objetivista? ¿Qué puede hacer un hombre libre o una persona libre por hacer eso? ¿Cómo has encontrado tú en tu propia experiencia que se puede hacer eso?
Bueno, tenemos que hacer un Gangnam Style versión libertario. Tenemos que llamar la atención. Se puede atacar o, digamos, persuadir de diferentes puntos. El punto social, o sea, el punto de masa, y el otro, el intelectual. Tú puedes generar opiniones dentro de los medios, buscar entrar a los medios de difusión masiva, televisión, radio, prensa, a través de artículos, a través de artículos que hagan pensar a la gente, que le hagan generar la duda, ese gusanito de que, oye, tienes razón. Si, por ejemplo, desde el punto de vista del venezolano, si Chávez dice que todo el alza de los precios de los productos en Venezuela es producto de esa filosofía capitalista, ¿por qué en países más capitalistas los productos son más económicos? ¿Entiendes? Y eso, digamos, dar ejemplos prácticos, no ir tanto al intelectual, eso ayuda mucho a, digamos, a despertar. Que a la final nosotros no podemos, por decirte que no podemos hacer, o es muy poco probable que una persona de a pie, como decimos allá, se lea un libro de Ayn Rand, o se lea un libro de Mises, o de Hayek. Es casi, digamos, es poco probable. Entonces tenemos que atacarlo a través de lo práctico, a través de lo que en verdad la persona ve en el día a día. mira, hay mucha inflación. ¿Por qué se genera la inflación? Se genera por esto, por esto y por esto. Algo muy corto, no hablar de toda la epistemología, de toda la metafísica, de la filosofía de que cada uno practica, sino llevarlo a lo práctico. Tenemos las redes sociales. Las redes sociales nos han ayudado mucho para activar a las personas, para a través de desde frases, simplemente despertar a las personas. Oye, mire, tienes razón, el control no es bueno. El control gubernamental no es bueno. Entonces, se pueden utilizar diferentes métodos. Uno es eso, atacar a las masas con, como te dije, un Gundam style. Algo que les despierte, que les llame la atención, que sea atractivo para el público en general. Y otro que despierte a los intelectuales. Que digan, mira, yo conozco a varios intelectuales que eran comunistas, eran marxistas, y al ver la realidad se han cambiado. Dicen, oye, esto no funciona, esto es muy bonito en papel, pero en práctica jamás funciona. Entonces tenemos lamentablemente que atacar a través de las ideas. Buscar debates en universidades, formar una fundación que se concentre en debates, que lleve esos debates a las universidades, a los institutos, a los medios de comunicación. A la final hay que utilizar la persuasión. A la final.
Me parece,
no hay de otra.
Me parece afortunado y positivo además que estemos tan de acuerdo. Acabas de prácticamente enunciar la estrategia que los libertarios de México tenemos para obtener esos mismos fines. Sabemos que por un simple asunto de interés propio, no vamos a lograr influir en, no sé, alguien que ahorita sea senador para que haga las leyes justas que esperaríamos que hiciera cuando percibe sus ingresos completamente de ahí.
¿No eres anarquista? ¿Por qué esperas que hagan leyes?
No, exacto. O sea, justo no podríamos, aunque quisiéramos. Es parte de aceptar la realidad. O sea, en alguna sesión de planeación que tuvimos, era un target, pues, los políticos, y creo que inmediatamente torcimos los ojos y dijimos, no.
Usualmente esperar el tiempo.
Sí, exactamente. Es una ¿cómo se llama? Es una logia cerrada y donde claramente sí hay un par de clases, los que obedecemos y los que mandan.
Sí, por la fuerza. Hay que educar a la población. O sea, igual, a través de la persuasión. Si tenemos ciudadanos más educados, pueden elegir, digamos, un poco mejor. O puede elegir al mal menor, por lo menos, ¿no? Que es lo que no pasa en muchos países. Se elige es al peor, sí. Al más demagogo, al más socialistoide, al más... Sí,
sobre todo, igual, bueno, creo que nosotros no queremos que voten por alguien en particular. Queremos que voten por el que voten o no voten, ¿no? La gente pueda salir a defender sus derechos cuando el gobierno está pasando sobre ellos. En Correcto. Venezuela también hay grupos que salen y que creo que valoran mucho más la libertad de lo que lo hacen los chairos o lo que puede hacer el mexicano promedio cuando la ve atacada, ¿no? En asuntos de libertad de comunicación, de expresión y ese tipo de cosas.
Muy bien, y quisiéramos, Andrés, que nuestra audiencia, las personas libertarios o proto-libertarios o antagonistas, pero que les gusta escuchar el podcast, supiera cómo conectarse contigo. Tú utilizas regularmente Twitter, ¿no? Podrían seguir lo que dices.
Sí, estoy muy activo en Twitter. Mi Twitter es @amarquina. Allí pueden preguntarme cualquier cosa. También les invito a seguir el Twitter de Objetivismo, que es @objetivismo.org.
Todo pegado.
Y visiten la página web objetivismo.org. También estamos en Facebook, Objetivismo Internacional. Y bueno, allí se pueden aclarar todas las dudas, algunos puntos que estemos de acuerdo y que no estemos de acuerdo. De igual forma, lo importante es debatir. Lo importante es ver cómo argumentamos nuestros principios. Y allí aprendemos todos.
Estoy seguro que encontrarán un buen recurso. Así necesitamos más libertadores y necesitamos más objetivistas en el mundo y en nuestros países. Para que se acerquen. Hay un libro famoso que dice que fue durante mucho tiempo una parte de la cultura pop de los libertarios, que se llama It Usually Begins with Ayn Rand. en su momento. La gente leía, le llamaba la atención y se acercaba a nosotros y a ustedes como libertarios objetivistas a través de Ayn Rand y de los recursos que seguramente tú tienes en tu sitio y que les puedes hacer llegar a través de Twitter. Pues esto fue nuestra visita con Andrés. Andrés, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por participar Bravo, con nosotros. Y bueno.
Hugo votó.
Advertirnos a los mexicanos que estamos aquí.
Peligros.
Perdón. Ok. De los peligros, sí, de los peligros que tenemos. La boca del lobo que tenemos aquí mismo, cerca. Pronto. www.libertarios.info, nuestro sitio web.
En Twitter, @MLMéxico.
Y www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Interactúen con nosotros, vamos a contestar. www.libertarios.info/podcast, nuestro archivo de todos los episodios anteriores, donde todos los temas que hemos tratado, se vale, por eso los tenemos ahí. Aunque el episodio sea de hace varios meses, díganos, oigan, lo que ustedes dijeron ahí, me parece, no me parece, estoy de acuerdo o no. Estamos abiertos al debate. Y entonces nos vemos.
Y urgidos de refriteo.
A las 10 de la noche, domingos, para competir directamente con la hora nacional en www.libertarios.info/en vivo. Y hasta la próxima. Yo fui Hugo.
Yo soy Ángel Corro.
Esteban González.
Y en los controles, José Torra, también con nosotros Andrés Marquina.
Yo soy Andrés Marquina.
Bien, y le agradecemos su visita. Hasta la próxima.